Las declaraciones formuladas en el día de ayer por el presidente del plenario de mutualistas, Antonio Durán, encendieron una polémica entre las instituciones de asistencia médica y los seguros privados de salud. Recuerden lo que les estábamos informando ayer a esta misma hora. El presidente del plenario de mutualistas, Antonio Durán, arremetió contra los seguros privados que funcionan en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Durán señaló que estos seguros, habilitados por el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social, están incurriendo en una competencia desleal y denunció en particular que desde el inicio del nuevo sistema, el primero de enero pasado, ya le robaron más de 6.400 socios al sistema mutual. Es un robo que el BPS y el Ministerio les están permitiendo a los seguros privados, dijo Durán, y señaló que existen casos en los que socios de mutualistas que tenían doble cobertura ni siquiera fueron consultados si querían optar por la cobertura mutual y se los pasó directamente a los seguros parciales. ¿Qué hacían? Dice Durán, comparaban los datos de los usuarios y si estaban simultáneamente en un seguro y en una mutualista, automáticamente le daban de baja de la institución mutual sin consultar. Es un robo lo que nos hicieron, enfatizó en declaraciones a distintos medios y reiteró cuando lo llamamos ayer a esta hora para entrevistarlo en perspectiva. Durán manejó un ejemplo concreto, el caso de una persona que tenía contratado, además de estar en una mutualista, un seguro de cirugía en el exterior, solamente seguro de cirugía. No era socia del seguro médico, solamente tenía contratada una parte mínima. Sin embargo, nos la sacaron y recién el mes que viene podrá hacer el cambio otra vez. En el propio BPS reconocieron el error, expresó el doctor Durán. ¿Qué derivaciones ha tenido este planteo? Bueno, los seguros privados aclararon que la única manera de darles de alta a los socios que ya contaban con doble cobertura es mediante la ratificación de estos y la posterior validación del trámite por el Banco de Previsión Social. Por ejemplo, en el diario El País hablan esta mañana representantes de Blue Cross and Blue Shield Uruguay, que puntualizan que ningún trámite se hizo en forma automática, sino que todos los usuarios que tenían doble cobertura fueron consultados sobre cuál era su opción. Nosotros les explicamos a nuestros clientes los trámites que se debían seguir y en base a eso les consultamos si querían seguir en mutualista o con nosotros, dijo el jefe de marketing de Blue Cross and Blue Shield, Álvaro Sierra. Por otro lado, en la empresa Medicina Personalizada se le pide al cliente que ratifique la cobertura del seguro a través de determinada documentación requerida para activar el beneficio. En primer lugar, se debe firmar un documento en donde se explicita la opción personal. Esto debe ir acompañado de la fotocopia de la cédula de identidad. Si el usuario tiene hijos menores de 18 años, deberá presentar además la fotocopia de la libreta de matrimonio y la de las cédulas de todos sus hijos a cargo. Ambos trámites pueden hacerse personalmente vía fax o a través de correo electrónico, dice la información que el diario El País publica hoy, proveniente de esa otra empresa seguro privado de salud.
La primera llamada del día.
Pero las denuncias del doctor Durán no iban solo contra los seguros privados de salud, iban en particular también contra el propio Ministerio de Salud Pública y el BPS. Vamos a consultar entonces al economista Daniel Olesker, que es director general de Secretaría en el Ministerio de Salud Pública y uno de los dos representantes del Ministerio en la JUNASA, la Junta Nacional de Salud. Economista Olesker, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Vamos a empezar por ubicar el tema.
Exacto.
Teniendo en cuenta el marco legal, el Sistema Nacional Integrado de Salud, los aportes que realizan los trabajadores, ¿y qué diferencia implica esto con el régimen anterior, el régimen de DICE, en cuanto a los seguros privados, ¿no?
Exacto. Hasta la ley, la llamada ley chica, en agosto, las personas que aportaban a la Seguridad Social y luego podían elegir una institución de asistencia médica, solo podían elegir una de las 41 instituciones mutuales, ¿no?, las mutualistas. Con la ley chica se incorporó Salud Pública como posible elector y a partir del 1 de enero, con la ley general del sistema, 8 seguros privados que están habilitados y controlados por el Ministerio y que figuran en una lista, no cualquiera puede ser un seguro privado habilitado, en la lista que está en la página web tanto del Ministerio como del BPS. Entonces, ¿qué situación se dio a partir del 1 de enero? que personas que ya aportaban a la Seguridad Social y solo habían podido elegir una institución de asistencia médica colectiva, además contrataban un seguro privado pagando de su bolsillo. El artículo 22 de la ley 18.211, ¿qué permite? Permite que las personas que aportan a la Seguridad Social elijan, además de las 41 mutualistas, además de Salud Pública, a uno de estos 8 seguros privados.
Pero claro, ahí aparece algún matiz porque las cuotas de los seguros privados son más altas que las de mutualistas.
Hay dos puntualizaciones importantes antes de ir al punto del problema. Esos seguros privados reciben la cuota de salud, como si recibiera una mutualista o ACE, pero con dos condicionantes. La primera es que deben devolver al fondo, y la ley lo llama gasto de administración, un 6% de todo lo que le recauden. Es decir, no reciben el 100% de la cuota salud, sino el 94%, dado que, de alguna manera, el FONASA le administra recursos que luego le vuelca a estas instituciones.
¿De qué orden es esa cuota salud, para fijar una idea?
Depende de la edad y el sexo, ¿no? Sí. Va desde 500 pesos entre los hombres de 20 a 44 años hasta 2.200 en los hombres mayores de 74. Uh-huh. Lo segundo es que muchas veces pasa que una persona aporta al fondo menos que lo que el fondo paga por él. Gente que tiene un salario muy bajo, cuando hace su aporte, siempre paga menos que lo que va a ser su cápita después, digamos, ¿no? Uh-huh. En el caso de una mutualista, recibe la cápita independiente de lo que le aporte la persona, y el resto lo paga el fisco, digamos, ¿no? Sí. Lo paga, es un subsidio, digamos, ¿no? En el caso de los seguros privados, eso no sucede, no hay subsidio. En el caso de que el aporte de la persona, quiero explicarlo esto bien para que se entienda, sea menor que la cuota salud que le correspondería enviar al seguro, el FONASA solo le transfiere el seguro el aporte, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, le transfiere el menor entre el aporte y la cápita. Uh-huh. O sea que no hay subsidio fiscal para estos seguros y además deben reintegrar un 6% de su recaudación. Las personas que lo eligen bajo esas condiciones y luego, bueno, pagarán la diferencia en el seguro. Ese es un problema de contratación entre el seguro y las personas.
Claro, pero lo más probable es que tengan que pagar una diferencia. En el caso de que esa persona que aporta al FONASA elija una mutualista, una institución de asistencia médica colectiva, entre comillas, común y corriente, ahí no va a tener que pagar un plus.
No,
porque
claro,
con la cuota salud que el FONASA le paga a la mutualista ya queda cubierto, digamos, el conjunto de los servicios.
Correcto, pero en el seguro solo paga por servicios adicionales. Los servicios que están obligatorios para una mutualista, los programas del niño, los programas del adolescente, los medicamentos del formulario terapéutico, todos esos son obligatorios con la cuota salud también en el seguro. Solo paga en la medida que decide acceder en esos seguros, que en general los hay, a cama individual o algunos otros plus adicionales, digamos, ¿no?
Bien.
Entonces, ¿qué pasó el 1 de enero? Sucedió que gente que aportaba al FONASA había elegido hasta el 31 de diciembre una mutual porque no podía elegir otra y además pagaba en su bolsillo el seguro privado. Entonces, esa persona podía hacer dos cosas: o seguir en esa situación y decir, bueno, mantengo esa doble cobertura, voy a la mutual por el FONASA y pago completamente mi cuota al seguro, o pedir que su cuota salud se la transfiera en el seguro, darse de baja de la mutual y solo pagar la diferencia en el seguro privado. Esas eran las dos opciones que tenía. Lo que nosotros resolvimos en enero fue que las personas hicieran la opción y, frente a la opción de la persona, la cuota salud se transfería de o al seguro privado o a la institución de asistencia médica colectiva.
Ahora, lo que dice el doctor Durán es que, por una medida totalmente irracional, absolutamente inconsulta para los propios asociados, tanto el BPS como el Ministerio de Salud Pública decidieron que, en el caso de 6.400 personas, sin consultarlas, se las integró a los seguros privados y se los sacó de las mutualistas.
También, pero eso ya se corrigió. Eso se hizo el 1 de enero, tengo la información, la tiene el BPS, y hasta el 12 de febrero no tenemos la información exacta de las personas, pero tengo la información de que son bastantes menos, pero dejemos, acá no importa el número, sino importa el concepto. Eso se hizo, luego se corrigió eso, ¿no? Y se pidió a las personas que hicieran la opción. Entonces, el 31 de enero, 1.200 personas presentaron la opción, algunas para seguro privado, otras para la mutual. La información tampoco importa, no, no, no es esencial la información de hacia dónde optaron. En febrero vamos a hacer lo mismo y en marzo vamos a hacer lo mismo. Si las personas no optan, entonces el primero de abril se le asigna una mutual. Vamos a suponer que pase un caso como el que se dice, que una persona que ha sido asignada al seguro privado, pero nunca haga la opción, ¿no? Se hace la opción, bueno, efectiva, esa era la opción que tenía, queda en seguro. El primero de abril se le asigna la mutual recibe retroactivamente todas las cuotas de salud de enero, incluida esa cuota de enero que fue el seguro privado, y a este se le acredita y se le descuenta de lo que recibe. O sea que con el comunicado del BPS del 15 de enero, que es muy claro y que exige la opción de la persona, este problema quedó resuelto y a partir de ahora solo la gente debe hacer la opción. Y quien no la hace queda asignado de oficio al mutualismo.
Así que no alcanza con el trámite que se desarrolla en el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública, se necesita que la persona haga efectivamente y de manera explícita la opción.
La opción porque al Banco de Previsión Social le va a aparecer esa persona como cubierta por una mutual en el mes de diciembre y le va a aparecer en la lista de los seguros privados como una persona que es afiliada a ese seguro privado. Para saber a cuál de los dos se le transfiere la cuota de salud, tiene que estar la opción de la persona. Si no hay opción de la persona, no se queda congelada esa cuota hasta el momento que se haga la opción. Luego se paga, obviamente, retroactivamente. Y si no hace ninguna, en abril, toda esa persona y las cuotas de salud de los meses que se acumularon va a la mutualista.
Ahora, el doctor Durán denunciaba algo más. Denunciaba competencia desleal, de algún modo también favorecida o facilitada desde las autoridades. Decía en la entrevista de ayer el doctor Durán, cuando empezamos a llamar y nos enteramos de esta situación, supimos que la gente de los seguros, incentivada con esta denuncia que nosotros habíamos hecho, habían llamado a estas personas para bajarles 1.000 pesos aproximadamente la cuota y ofrecer algunos otros servicios. Eso, a mi entender, es intermediación lucrativa fomentada por el propio Ministerio del BPS porque les permitieron conocer primero la lista para después poder llamarlos. ¿Qué contesta usted?
No estoy de acuerdo con eso. Por otro lado, también en la competencia entre la institución de asistencia médica colectiva hubo rebajas de ticket y de órdenes para en especial para los menores, ¿no? Creo que fue bastante notoria. Y no es una competencia real, es una competencia por obtener, dar un servicio y obtener, digamos, personas para ese servicio. Va en la misma dirección. De hecho, las mutuales han rebajado las cuotas, pero sí los tickets para muchos de sus nuevos afiliados, en especial para los menores. Bueno, y eso forma parte del proceso de reordenamiento del sistema, ¿no? No creemos que sea competencia desleal. Por otro lado,
le preocupaba el acceso a las listas de estas personas también, cómo es que estas instituciones habían obtenido esas listas.
No, perdón. Lo que las instituciones tenían eran las listas de sus afiliados y de esas listas fueron habiendo quienes tenían además cobertura por la Seguridad Social y fue a eso que llamaron, la lista la tienen ellos. Uh-huh. Ellos no accedieron a ninguna lista adicional a la de sus propios afiliados. Acá estamos hablando de que lo que se dio fue en personas que ya eran afiliados al seguro privado, ¿no? Y que en la medida que pasaban a tener acceso al FONASA, al seguro privado, perdón, por el FONASA, eran las listas que las propias instituciones tenían. Nadie les dio ninguna lista de nada, obviamente.
Por último, en las declaraciones de ayer del doctor Durán aparecía un cuestionamiento mucho más general a propósito justamente de la incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud de los seguros privados. El doctor Durán se refería al tipo de competencia que entonces les queda planteada a las instituciones mutuales y lo describía en estos términos.
Estamos compitiendo con empresas de seguro con fines de lucro, absolutamente con fines de lucro. Esto le da unas ventajas importantes. Primero, que no están controladas de la misma manera que las instituciones. Segundo, algunas de ellas no pagan al Fondo Nacional de Recursos, con lo que ello implica. Tercero, los médicos facturan y por lo tanto no se hacen los aportes correspondientes. Cuarto, eligen los socios. Quinto, por encima de la cuota del FONASA, ellos ponen una cuota determinada.
¿Qué responde usted a este cuestionamiento que va una de las piezas del nuevo sistema?
No es verdad ninguna de las cosas, a ver si me las acuerdo todas. En primer lugar, aportan al Fondo Nacional de Recursos, la ley nueva, la ley 18.211, los obliga a aportar al Fondo Nacional de Recursos, así que eso no es así, es cierto.
No hay ninguna que no aporte.
No, antes había algunas que no aportaban y otras que sí. La ley 18.211 dice que los seguros privados que por el artículo 22 se integren al Seguro Nacional de Salud deben aportar al Fondo Nacional de Recursos, eso está. Segundo, tiene los mismos controles. Cuando el artículo 25 de la ley, lo habrá explicado, seguramente lo leí el doctor Basso el día de ayer, el día antes de ayer, el artículo 25 que le da las potestades a la Junta Nacional de Salud, dice que tienen que firmar contratos de gestión, etcétera, etcétera, y lo dice sobre todas las instituciones que cobran cuotas de salud al seguro, no distingue para hacer los controles entre un seguro privado, una IAM o ACE. Uh-huh. Es decir, toda institución que recibe fondos del seguro y su fondo, el FONASA, debe tener exactamente los mismos controles, mandar la información al SINAVI, al Sistema Nacional de Información que tiene el Ministerio. En fin, los controles son exactamente los mismos que para la Junta, para el seguro, para el Ministerio. Un seguro privado que decidió ingresar, estos ocho, a recibir cuota de salud del fondo, es una institución de asistencia médica con los mismos, uh-huh, las mismas obligaciones.
El tercer punto que mencionaba Durán es que en estas instituciones, en los seguros privados, los médicos facturan y por tanto no hacen los aportes correspondientes.
Eso era una ventaja antes de la reforma tributaria, digamos, cuando los honorarios profesionales no estaban grabados. Ahora es exactamente igual. Es decir, no hay ninguna diferencia porque, digamos, los honorarios profesionales están grabados con IRPF de la misma manera, y la única diferencia sería, digamos, el aporte patronal, pero el honorario profesional ahora tiene IVA, o sea que el aporte patronal es un 7,5% y el IVA es un 10%. O sea, en realidad el costo laboral hoy, si uno analiza detenidamente, yo lo he hecho bastantes veces, el costo laboral de un asalariado y de un honorario profesional, el costo laboral con la reforma tributaria es exactamente el mismo, o sea que hoy ya no es una ventaja tercerizar, porque es una manera de tercerizar, es decir, contratar bajo la vía de facturación a un profesional, no tiene ninguna ventaja, y el sector médico con la incorporación del IRPF y del IVA, absolutamente ninguna, más aún, creo que todavía hay algún puntito más de costo cuando se facturan honorarios.
Otro de los puntos que mencionaba el doctor Durán, los seguros privados eligen los socios, las mutualistas no podemos hacer eso.
Justamente los seguros privados entran por el artículo 22 y tienen algunas potestades, pero a cambio de eso, cosa que no hacen las mutualistas, no reciben las cápitas enteras cuando estas son menores que el aporte, y además no pagan un 6% de todo lo que recaudan del FONASA al fondo, justamente, de alguna manera sí tienen una diferencia respecto al resto, y esa diferencia está de alguna manera evaluada en que no reciben subsidio fiscal y además deben pagar de todo lo que recaudan un 6% al fondo.
Uh-huh. Bueno, y lo último que mencionaba era que por encima de la cuota que reciben del Fondo Nacional de Salud ponen un valor determinado para la cuota al socio, ¿no?
Sí, eso también lo pueden hacer, de hecho lo hacen algunas mutuales. Está bien, de alguna manera, repito, los tres primeros me parece que son argumentos en que el presidente del plenario no conoce la realidad, digamos, ¿no? Recuerda más que el plenario representa el 5% de los afiliados al mutualismo, ¿no? No hemos sentido la misma cuestión de las otras gremiales, pero bueno, en fin, siempre una opinión, aunque sea minoritaria, es representativa. Pero al mismo tiempo, las otras dos son lógicas de un conjunto de organizaciones que ingresan por primera vez al seguro y que, de alguna manera, a cambio de esas diferencias que obviamente tienen un costo, digamos, ¿no? Es decir, una mutual no paga el 6%, no recibe cápitas, recibe subsidios fiscales, porque en varias de las mutualistas el aporte que hacen las personas es muchísimo menor a las cuotas que reciben. O sea que, en realidad, creo que no hay competencia desleal, y además yo creo que esto está, el artículo 22 está dirigido a un sector de la población que de alguna manera ya estaba en los seguros y es el núcleo en torno al cual se va a mover este sector. No creo que haya, digamos, una ampliación masiva, y no creo que la población uruguaya está más o menos ya equilibradamente distribuida, ¿no?
Una última pregunta, economista Olesker, ¿cuándo se va a completar la integración de la Junta Nacional de Salud? ¿Cuándo, por ejemplo, las instituciones mutuales van a tener su representante, de modo de que sea posible discutir allí, en ese ámbito, este tipo de cosas que, por lo visto, por ahora, terminan circulando y dándose a través de los medios de comunicación?
No, muy correcto. Nosotros creemos que debería ser en más corto plazo posible, tanto el representante de los trabajadores como de las empresas, incluso mismo el de los usuarios. Repito, nuestra intención es que sea lo más pronto posible. Estamos ya haciendo reuniones con los distintos representantes. Recordemos que la ley dice que en el primer periodo el representante de las empresas y los trabajadores lo designan las organizaciones representativas, digamos, ¿no? O sea que estamos un poco trabajando en eso. Nosotros estimamos que después de Semana de Turismo puede estar completada perfectamente la junta, o sea que en un mes podemos tener la integración completa, y quizás incluso siendo un poco más optimista antes, ¿no?
Economista Daniel Olesker, director general de Secretaría en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco sus respuestas a estas preguntas, aunque desde ya le adelanto, ha dado pie con ellas a una cantidad de preguntas más provenientes de la audiencia. Está claro que el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud todavía despierta dudas, consultas, de otro tipo, ¿verdad? No sobre estos asuntos específicamente. Claro. Así que en cualquier momento, supongo que la semana que viene tendremos que volver a conversar, ¿eh?
Cómo no, siempre lo son.